guión bajo guión bajo guión bajo? Guión es mi favorito, de verdad. Entonces, en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, Pilato les habla a los judíos. Y se volvió hacia los judíos y dijo, ¿tenéis costumbre de que os suelte a un hombre en la Pascua? ¿A quién queréis que suelte, al rey de los judíos? Y ellos gritaron, este no, sino Barrabás. Luego agrega, Barrabás era un ladrón. Ahora bien, no sabemos nada de tal amnistía como costumbre. No está atestiguado fuera del Evangelio. No puedes encontrarlo como una costumbre en absoluto, por lo tanto, es un misterio. Tenemos que empezar a buscar el misterio, porque no es una costumbre. Y por eso se nos dice, como una parte, que Barrabás era un ladrón. Entonces tienes que empezar a buscar en las Escrituras para descubrir quién es este ladrón, dónde está. Ahora, escúchelo con atención, también en Juan, encontrará esto en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, pero el que entra por la puerta, es pastor de las ovejas. El portero le abre, las ovejas oyen su voz, y él llama a sus ovejas por nombre y las saca fuera. Luego se nos dice, ellos no entendían lo que les decía, y por eso les volvió a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. No le entendieron. Cualquier intento de adquirir algo en este mundo sin la conciencia de lo que adquirirías te convierte en un ladrón y un salteador. La conciencia de la salud produce salud, la conciencia de la riqueza produce riqueza. Podrías heredar esta misma noche $1,000,000. Sin la conciencia de la riqueza la gastarías, la desperdiciarías, de hecho, desaparecería de ti. No puedes sostenerlo. Solo puedes sostener aquello de lo que eres consciente de ser. Entonces la historia es una revelación para el hombre. Ahora juzgas, sin mí no puedes hacer nada. ¿Sinceramente, nada? Eso es lo que nos dicen. Si permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, daréis mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Entonces emites un juicio, ¿lo aceptarás? ¿Puedo decirte que no lo encontrarás fuera de ti? Esta noche, hay en este país nuestro, bueno, cientos, ¿cuántos millones? ¿190 millones reclaman? Bueno, tomemos el mundo, afirman que hay 1,000,000,000 de cristianos en el mundo. Odio ser duro en mi juicio, pero no imagino que una enésima parte del 1% haya aceptado a Jesús. Creen que lo han aceptado, pero no lo han hecho, porque tienen alguna imagen de un ser en una pared, o algún ser en su mente al que recurren mentalmente como Jesús. Y ese no es Jesús. Jesús es tu maravillosa imaginación humana. Cuando dices yo soy, ese es Él. ¿Confiarás en Él? No. Confío en otro Jesús, bueno, entonces no conoces a Jesús. Por él son hechas todas las cosas, y puedes encontrarlo fácilmente si aceptas esa afirmación, separados de mí nada podéis hacer. Muy bien, aquí hay una historia simple que me contaron esta semana. Un hombre recuerda el lugar en Denver donde durmió, y según su propia confesión en su historia clínica, tal como la recibí ayer por la mañana, dijo que durmió en un sótano, junto a un congelador. Y entonces, no me dijo por qué quería regresar a Denver, solo para experimentar, y así en su imaginación durmió en el mismo sótano al lado del congelador. Solo una noche supuso que estaba allí. Físicamente estaba aquí, pero en su imaginación dormía allí. El día siguiente era domingo, así que llamó a un amigo, y mientras estaba en la mesa del hombre, el hombre se volvió hacia él, casualmente, y le dijo, por cierto, ¿te gustaría ir a Denver? ¿Vamos a Denver a visitar a mi hermano y te gustaría hacer el viaje con nosotros? Un regalo. Al día siguiente, otro grupo le dijo casualmente, ¿te gustaría ir a Denver? De todas las cosas del mundo, dos invitaciones para ir a Denver. Él, en imaginación, ocupó un estado y el estado es Denver, y luego en 24 horas, una invitación, en 48 horas, la segunda. ¿Quién lo hizo? Separados de mí nada podéis hacer, bueno, ¿no ha encontrado a Jesús? Entonces, ¿quién era Jesús? ¿No fue Jesús su maravillosa imaginación humana? Bueno, ¿quién lo hacía? Fuera de él no se puede hacer nada. Si te viera leyendo un libro, bueno, ¿quién lo hace? Jesús. Estoy leyendo un libro, aparte de mí no puedes leer un libro, aparte de mí no puedes hacer nada. No puedes ser otra cosa que a través de la conciencia de serlo. ¿Y entonces, aceptaremos a Jesús? Es el único Jesús en el mundo. No me importa lo que el mundo me diga, ese es Jesús. Él crea todo en el mundo y aparte de él nada puedes hacer. Si permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, daréis mucho fruto. Si no permanecéis en mí, entonces seréis separados de la vid, porque yo soy la vid. Así que aquí tiene lugar el juicio, y quieres que libere a uno, ¿y a quién quieres que libere, al rey de los judíos? Ellos dijeron, no, Barrabás. Y eligieron a Barrabás, y Barrabás gobierna sobre ellos hasta el día de hoy. En un nivel lo tomas de esa manera. En un nivel más profundo, cuando llegas a otra porción de Juan, él dijo, ahora que me habéis encontrado, no me dejéis ir, sino deja ir a todos estos. Y, por lo tanto, si no me sueltas, bueno, entonces has liberado al ladrón de la conciencia, en otro nivel. Pero en el nivel que tratamos aquí esta noche, el hombre ha elegido a Barrabás y no aceptaría como su líder, como su Dios, a Jesús. No importa cuántas estatuas tengas de Jesús, cuántas pinturas creas que tienes de él, nunca lo has visto realmente hasta que lo ves, y cuando lo ves, te ves a ti mismo. Ese es el gran Yo Soy. Y llegará el día en que lo conocerás, te mirarás directamente a tu rostro, embellecido, glorificado más allá de tu sueño más loco, y a ti mismo. Ese es Jesús. Y entonces, o lo aceptas o lo rechazas. Si lo rechazas, entonces has hecho tu elección y has tomado a Barrabás el ladrón y el salteador. El hombre intenta mañana, tarde y noche llegar a ser algo distinto de lo que es consciente de ser y no puede hacerlo. Esta noche podría simplemente asumir que eres el hombre, la mujer que quieres ser, simplemente una mera suposición de que lo eres. Luego, mira a los demás a la cara, mentalmente, por supuesto, y déjales que te vean como te verían si fuera cierto, no hagas nada para que así sea, pero nada, y así será. De hecho, te convertirás en el personaje que has asumido que eres, ya sea un hombre rico, un hombre pobre, un hombre sabio, un tonto, cualquier cosa en este mundo. Tú lo eliges, eliges al hombre, a la mujer que quieres ser, y te atreves a asumir que lo eres. Si te atreves a asumir que eres eso y duermes como si lo fueras, entonces te convertirás en eso. Y entonces lo has encontrado. ¿Cómo lo encontré? Bueno, en él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que se hace es hecho. Entonces, si te conviertes en eso, entonces has encontrado al creador de aquello en lo que te conviertes, y has encontrado a Jesús. Lo has encontrado como tu propia imaginación humana, maravillosa y amorosa. Y, permítanme decirles, uso la palabra amar deliberadamente, porque cuando lo conocen es amor infinito. Todo lo que pensabas en el mundo, bueno, inanimado y no vivo, y ciertamente si estuviera vivo, indiferente a todo lo que está sucediendo en el mundo, y un día tienes una experiencia en la que no es así en absoluto, todo es amor. Pero todo en el mundo es amor, y todo es Dios, y Dios es tu propia y maravillosa yosidad. Así que esta noche lo juzgas. Puedes aceptarlo o rechazarlo. Sé que les resultaría difícil tener tanta confianza en esta forma de Jesús, en esta realidad que es Jesús. Es mucho más fácil apoyarse en otro, tomar ese teléfono y llamar a un amigo, pedirle que lo haga por ti, o llamar a un maestro, o en el medio, al médico, al dentista, a otra persona, pero no a ti mismo. Y entonces, asumir toda la responsabilidad y asumir todo sobre uno mismo y llamarlo Jesús es mucho más difícil. Pero puedo decirte que eventualmente lo lograrás. Todos aceptarán al único Jesús, y ese es el único Jesús. No hay otro y nunca hubo otro, a pesar de los 1,000,000,000 que esta noche creen en otro. Y así, aquel de quien hablo esta noche, lo encontrarás si miras con atención y cavas. Lo encontrarás. Todo fue contado en los evangelios. Por eso les pido que crean en este Jesús. Lo encontré, me gustaría compartirlo contigo, compartir contigo lo que encontré. Como os han dicho, el que me envió, yo soy igual a él. El que me ve, ve al que me envió, y el que recibe a cualquiera que yo envío, a mí me recibe. El que me recibe, recibe al que me envió. Luego volverás con el que me envió. Bueno, ¿cómo podría enviarme yo solo? Lo envié yo solo. ¿Soy entonces un engendrado por mí mismo? Sí, engendrado por mí mismo. Y el ser que realmente soy es el ser que en mi ceguera pensé que vivía hace siglos y vivía en otro lugar, y no estaba allí en absoluto. No digo que sea lo más fácil de aceptar en este mundo, pero lo aceptarás algún día si aún no lo has aceptado. Mi esperanza es que lo aceptes, si no lo has hecho hasta ahora, acéptalo esta noche. Sea vuestro juicio, aceptaré al rey de los judíos. El rey de los judíos, bueno, ¿quién es? Yo soy. Cuando vayas al mundo, ve y diles que yo soy te envió, Éxodo 3:14. Así que siéntate en silencio y demuestra que yo soy él. Cuando lo hagas, lo demostrarás y ningún poder en el mundo podrá impedirte probarlo. Habiéndolo demostrado, estás libre de todos los ídolos. Pero el hombre ha hecho de Jesús el gran yo soy, ha hecho de él un ídolo. No crees en el Señor Jesús y eres salvo. Bueno, la palabra Señor es yo soy. Cree en el yo soy, que es mi yo soy, y sé salvo, tú y tu familia. Pero hombre, cuando usas la palabra Jesús, siempre piensa en términos de un hombre que vive en otro lugar o que vivió hace 2.000 años. Él nunca piensa en Jesús como yo soy, y así es como se escribe el nombre. Es realmente yo de Bao Xinajin. El sin se le pone por una muy buena razón. En lugar de yo de Bao E, es yo de Bao Xinajin. Sin es una llama consumidora que permite a cada hombre en este mundo no solo crear sino deshacer lo que ha hecho. Él hace algo. Si tuviera que vivir con ello para siempre, entonces no podría deshacerlo. Entonces se pone un sin en nombre del poder creativo de Dios. Porque yo de Bao E es Dios, yo soy, pero yo soy en acción, que es imaginar, un sin está en el nombre. El sin es una llama consumidora, su símbolo es un diente. Un diente aplasta, consume. Y entonces, hago algo, no me gusta ahora, quiero deshacerlo. Si no fuera porque tengo dentro de mí un sin, no podría deshacerlo, no podría deshacer mis errores. Pero puedo deshacer todos mis errores cuando sé quién cometió el error. Lo hice, puedo deshacerlo. Entonces un sin está a mi nombre. El último es un ojo, un ajin, y ese es un ojo. Veo claramente lo que quiero ver, a pesar de los hechos de la vida, y si la imaginación crea la realidad, entonces puedo crear. No tengo que limitar mi visión a los hechos de la vida, porque hago hechos, creo hechos. Entonces crea todos los hechos del mundo sabiendo quién es. Así que ahora diré, ¿liberarás a Barrabás y te aferrarás a Jesús, o escogerás a Barrabás y rechazarás a Jesús? Eso depende totalmente de ti. Nadie en este mundo puede imponerte esto, porque, realmente, en un sentido de la palabra, la verdadera espiritualidad es la transición gradual de un Dios de la tradición a un Dios de la experiencia. Y entonces, cuando tienes la experiencia, sabes que eso es todo. No es necesario recurrir a nadie en el mundo para preguntarle, ¿realmente funcionó porque hice esto y aquello? No preguntes a nadie, inténtalo de nuevo y verás. Ahora, el mismo caballero que me contó la historia de Danror, escribe sobre una dama. Debido a una condición de edad, no pudo conseguir un trabajo, no pudo encontrar un trabajo porque ya pasaste un cierto límite de edad. Entonces ella se volvió hacia él y le pidió ayuda. Él dijo, solo tomó 48 horas. Simplemente me imaginé que ella me dijo que tenía un trabajo, un buen trabajo, y que le gustaba el trabajo. En 48 horas estaba empleada y ahora trabajaba para el servicio civil. Dijo que ella le dijo antes de que él se imaginara, ¿debería mentir sobre mi edad? Él dijo, no, no mientas sobre tu edad, ellos lo descubrirán. Tienen formas de averiguarlo. Diles tu edad, simplemente lo que eres. No me importa lo que te digan sobre tu edad, tú diles exactamente cuántos años tienes. En 48 horas estaba trabajando. Sin embargo, antes de eso la rechazaron, la rechazaron, la rechazaron. Todo lo que hizo fue simplemente imaginar que ella le decía que tenía un trabajo maravilloso y que le encantaba, y que ellos, todo el personal de la oficina, la amaban. Eso es todo lo que hizo. Bueno, si separados de mí nada podéis hacer, ¿y quién está hablando? Jesús. Bueno, entonces ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo el hombre? Si le dijera, ¿qué estás haciendo? Me estoy imaginando que ella tiene un trabajo. Bueno, me dijo que Jesús lo está haciendo, pero no usó la palabra Jesús como el mundo piensa, pero lo hizo, porque Jesús es yo soy. Y así, en todos está sepultado Jesús, pero en todos. Lo llevamos dentro de nosotros. Se nos dice que dentro de nuestros cuerpos llevamos la muerte de Jesús. Eso es lo que se nos dice en Corintios 2:4-10, en nuestros cuerpos llevamos la muerte de Jesús. Porque el hombre no tiene conciencia de él, y aquello de lo que yo no tengo conciencia no existe para mí. Una cosa no existe para el hombre sino por la conciencia que tiene de ella. De modo que el hombre ignora por completo que lleva dentro de sí la muerte real de Jesús, que lleva en su cuerpo las marcas de Jesús. Él dijo, de ahora en adelante nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Pero si no lo sé, entonces para mí no existe. Podría leer estas palabras una y otra vez, digamos, en Gálatas 6:17, pero si no lo sé, si no he tenido la experiencia de que realmente llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, bueno, entonces no lo sé. Entonces, puedo decírtelo, y tal vez tú mismo puedas leerlo, pero tienes que experimentarlo. Así que estamos pasando gradualmente de un Dios de tradición, que es el concepto falso de Dios, a un Dios de experiencia donde el hombre experimenta a Dios, y entonces lo sabe. Y entonces encuentras a Jesús, y habiéndolo encontrado, no lo dejas ir. Ahora que me has encontrado, dijo, déjalos ir, pero no me dejes ir. Esto tiene lugar en el jardín antes del juicio. Entonces salen con bastones para encontrar uno en la oscuridad de la noche. No pueden verlo porque es una noche oscura. Él dijo, ¿a quién buscáis? Bueno, buscamos a Jesús. Yo soy él. Estas son las palabras, estoy citando Yahweh. No dije yo soy Jesús. Yo soy él. Y así todos cayeron al suelo. Ahora bien, no se puede concebir que cientos de personas escuchen a un hombre de la oscuridad decir, yo soy él y que todos caigan al suelo, ¿verdad? El shock fue tan grande que cuando el hombre lo descubre, mentalmente cae al suelo. Todo esto ocurre en el hombre. No puedo creerlo, porque mi madre me enseñó que se trataba de un niño pequeño que nació de forma antinatural, Dios vino al mundo de esta manera peculiar y maravillosa, y que llegó a la edad adulta, luego murió por nosotros, fue sacrificado en una cruz de madera. Eso es lo que ella me enseñó y eso es lo que yo creía. Por eso me azotaron cuando iba a la escuela, porque cité mal un pasaje de las Escrituras, y por eso un sádico me golpeó sin piedad. Pero esa no es la historia. Y cuando lo oí de labios de uno que no nació cristiano. Lo escuché de labios de alguien que no era de raza caucásica, era negro. Aquí realmente escuché el misterio, el cristianismo. Pero qué golpe para mí. Todo en lo que creía se derrumbó dentro de mí. Representé a esa multitud que buscaba a Jesús, y pensé escuchar de él algo comparable a lo que escuché de mi madre, y no fue así. El shock fue tan grande, todo lo que tenía dentro de mí y que era querido cayó al suelo. Tuve que reconstruir mi mundo prácticamente a partir de las cenizas y luego, gradualmente, empezar a creer en un Jesús verdadero y demostrarlo. Él dijo, venid, probadme y ved. Venid, probadme y ved, 2 Joar, 13:5. Entonces, ¿Cómo podría ponerlo a prueba? Entonces empiezas a ponerlo a prueba. Porque, podría imaginar que soy lo que actualmente la razón niega, lo que cualquiera negaría que alguna vez pueda llegar a ser y atreverme a asumir simplemente que lo soy. No es que vaya a convertirme en eso, que ya soy ese ser y duermo como si realmente lo fuera. Y luego, de una manera que no podía imaginar, convertirme en ese ser. De hecho, me moldeo a mí mismo a la semejanza del ser que me atreví a asumir que soy. Convirtiéndome en eso, entonces lo encontré. Luego, cuando empezaste a discutirlo, los sabios intentaron destronarte. Hace 2 años, en Barbados, mis 2 sobrinos salieron de Cambridge. Recientemente se graduaron en medicina. Estábamos discutiendo en la playa y uno, Mako, me dijo, tío Neville, ¿no crees en Jesús? Le dije, Mako, creo más en Jesús que 100 millones de personas que afirman creer en Jesús. Si ponemos todas sus creencias juntas, no igualaría mi creencia en Jesús. Pero, tío Neville, dices que, como hombre, ese hombre no nació de una mujer llamada Mary. Le dije, pero, Mako, yo soy María. Soy María. Él dijo, tío Neville, ¿cómo pudiste ser Mary? Soy María y el nacimiento de Cristo debe dar. Tengo que dar a luz a Cristo, soy María. Y así lo encontré. Y en realidad fui bendecida porque lo di a luz, en realidad me convertí en Él. No di a luz a nada más que a mí mismo, Miguel, me di a luz a mí mismo. En realidad di a luz a mi propio ser. Y luego, cuando lo di a luz, descubrí quién soy realmente. Para aquel que lo llamó, guión bajo guión bajo guión bajo. Del gran misterio, él mismo me llamó padre. Entonces, ¿quién soy yo, Mako? Él dijo, lo que me estás diciendo no tiene sentido, tío Neville. Me estás diciendo que, sin usar estas palabras, estás dando vueltas alrededor del círculo para tratar de decirme que crees que eres él. Le dije, no tengo que pensarlo, Mako, yo soy él, pero tú también. Pero aún no lo sabes. Aún no lo sabes y lo estás negando, aunque crees que lo has encontrado. Y piensas, tienes 6 años en Cambridge, y tu hermano Roger tiene 6 años en Cambridge, te casaste con 2 muchachas encantadoras, una católica ferviente y otra de Escocia, me atrevo a decir una buena presbiteriana, y los 4 realmente creen en Jesús y tu tío Neville no cree en Jesús, pero yo he encontrado a Jesús, el Jesús vivo, no algo que murió hace 2.000 años, sino algo que está vivo en todos nosotros. Pero tienes que encontrarlo, y entonces, si me escuchas, lo aceptas o lo rechazas. Y teníamos estas encantadoras discusiones en la playa. Pero lo dejé impasible, completamente impasible. Tiene que pasar por, es médico y sabe que vas al laboratorio y él prepara sus pequeñas pociones y simplemente obtiene resultados hoy y tal vez no mañana en condiciones similares. Un día va a encontrar a Jesús, porque todos deben encontrarlo. Cuando lo encuentra, cree en él. Cree en el Señor Jesús y sé salvo tú y tu casa. Lleva a toda tu familia contigo y sálvalos recurriendo solo a Jesús, y Jesús es tu maravillosa y amorosa imaginación humana, ese es Jesús. Así que lo encuentras y cuando lo encuentras lo pruebas. Mientras lo pones a prueba y él demuestra su valía en las pruebas, intentas compartir con los demás lo que has encontrado y esperas que te escuchen. Escuche las palabras, uno iba de Jerusalén armado con cartas a todas las sinagogas, para que si en el camino encontraba a alguno que fuera del camino, lo trajera atado a Jerusalén. Y en el camino, buscando gente del camino, oyó una voz, y la voz decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Y la voz respondió, Jesús. Pero Jesús en hebreo es Josué y Josué es yo soy. Lo escuchó desde lo más profundo de su alma, el ser desde dentro de sí mismo. Y ellos eran la gente del camino, bueno, regresa y lee la historia. ¿Cómo se define el camino en las Escrituras? Él dijo, yo soy el camino. ¿El camino a qué? El camino a todo en el mundo, pero específicamente al Padre, yo soy el camino, y nadie viene al Padre sino por mí. No es posible que puedas venir al Padre a menos que vengas por mí. Y entonces, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy. Lo extraño de esto es que cuando conoces al único hijo que te llama Padre, su nombre en las Escrituras era Yo Soy, el nombre era Jesé. Entonces ves que no puedes venir al Padre sino por mí. Bueno, ¿quién eres tú? Yo soy Él. Entonces yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida revelado. Yo soy todo, pero soy el camino a todas las cosas. Y yo soy la verdad. Entonces, si soy la verdad, entonces la verdad no tiene por qué limitarse a los hechos. Un juicio verdadero no necesita ajustarse al hecho externo al que se refiere. Eso es un piano, lo sé, pero es posible que desee algo en lugar del piano. Debo empezar a ver en mi mente lo que quiero ver allí en lugar de un piano. Si persisto en verlo, no me volveré loco, alguien vendrá aquí y dirá, sabes, vamos a cambiar todo este lugar. Y creen que iniciaron el deseo de quitar el piano y poner ahí la flor que estoy viendo. Se llevarán todo el crédito por el cambio en esta sala cuando solo están ejecutando el acto imaginado de alguien que fue persistente en ese acto y simplemente no aceptó nada más que lo que imaginó. Entonces siguen adelante y cambian las cosas para que se ajusten a lo que alguien imagina, y ese que imagina ha encontrado a su Cristo. Lo ha encontrado y no irá a ninguna otra parte. Así que esta noche comienza el gran juicio, toda esta semana, y ellos contarán la historia el próximo viernes. Sé que muchos ojos húmedos estarán en las iglesias este viernes, porque yo mismo, cuando era niño, cuando lo dramatizaban como lo hacían, siempre me hacían llorar. Entonces dramatizan la historia, 3 horas el próximo viernes, y si estás emocionalmente entregado a la vida, también llorarás de la forma en que la dramatizan. Pero esa no es la historia. Deberían llorar por los 1,000,000,000 que lo han rechazado y creen haberlo aceptado. No han aceptado a Cristo. Si lo aceptaran, no harían todos los preparativos para defenderse como lo hacen. Simplemente sabrían que Él es amor, amor infinito. Y llegará el día en que tendrás experiencias que tienen todos los que lo han encontrado, y encontrarán que todo habla de amor, pero todo, sin la ayuda de la mescalina, sin la ayuda de ninguna inyección artificial, diría yo. No es necesario. Un día realmente mirarás esta habitación, o mirarás la calle, o mirarás cualquier lugar, y de repente todo cobrará vida para ti. Todo cobrará vida. Aunque después de la experiencia todo vuelve a la normalidad, nunca podrás olvidar la experiencia, todo estaba vivo. Cuando digo vivo, era comunión y todo era amor. Las llamadas cosas inanimadas, todas amor. Tú y yo fuimos colocados aquí, como dijo Blake, deja en la tierra un pequeño espacio para que podamos aprender a soportar los rayos del amor. No podemos soportarlos todavía. Se nos pone aquí un pequeño espacio para aprender a soportar los rayos del amor. Porque llegará el día en que serás uno con todo el vasto poder creativo del universo, y lo eres. Verás que todo fue hecho por amor, no hay otra sustancia en el mundo. Pero mientras estamos en esto, muchas cosas parecen horribles. Así que hoy les pido que regresen, lo lean y den su propio veredicto. Porque tú eres Pilato, y tú eres Jesús, y tú eres Barrabás, y el drama tiene lugar en ti. Así que, mientras lees la historia, deja que todo tenga lugar en ti. ¿Seré guión bajo guión bajo guión bajo? ¿Barrabás como lo ha hecho el mundo, o llevaré ahora a Jesús? Y así, aferraos a Jesús y luego vivid por el mañana, tarde y noche. Camina como si fuera Él, no te avergüences. Ahora bien, ¿por qué fue condenado? Se nos dice en las Escrituras que nos preguntemos, ¿qué fue? Él dijo, ¿por qué me apedreáis? ¿Por qué buena obra me apedreáis? Y ellos respondieron, no para alguna buena obra, sino para blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿No eres un hombre? Bueno, por eso fue apedreado, por blasfemia, porque siendo hombre se atrevió a hacerse Dios. Porque dijo, yo y mi Padre uno somos, y mi Padre es aquel a quien llamáis Dios, solo que yo conozco a mi Padre, y vosotros no conocéis a vuestro Dios, y mi Padre y yo somos uno. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. No piedras de la calle, sino todos los hechos de la vida. Porque sabían exactamente dónde nació este hombre, que se atrevió a afirmar que es Dios, dónde nació, conocían todo su entorno, conocían la vida familiar, todo sobre él. Y se atrevió a hacer esta audaz afirmación, y por eso, por blasfemia, fue apedreado con los hechos de la vida. Porque afirmó que no era de este mundo. Llegará el día en que tendrás una experiencia que no está en este mundo, una experiencia mucho más real que cualquier cosa aquí. Sabrás que no estás en este mundo. Tu padre terrenal, si lo honras, lo amas, pero sabes que él no es tu padre. Y no puedes señalar a nadie quién es tu padre, no tienes padre. Eres como Melquisedec, no tienes padre, no tienes madre, no tienes antepasados, porque eres uno con la causa que es el origen de todo, por lo tanto, no tienes antepasado. Porque, en realidad, el único que podía llamarte padre era aquel a quien Dios dijo, tú eres mi hijo. Si a Dios llamó padre y luego a ti te llamó padre, y Dios no tiene antepasado, entonces ¿quién eres tú? Eres uno con el origen que hizo que todo surgiera. Entonces, ¿no es eso una blasfemia? ¿No es esa la afirmación más arrogante del mundo, un simple y pequeño tú, hombre? Estas son las palabras, te apedreo por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te atreves a afirmar que eres Dios. ¿Quién más puede reclamarlo? Y entonces no hablas de eso. Todo esto es un misterio. Está todo escrito en nuestras escrituras para nosotros. El hombre, realmente, de repente se da cuenta de que todo se trata de sí mismo. No se trata de otra persona, se trata de él mismo. Vuelve y lo lee. Apenas puede creerlo hasta que las visiones comienzan a aparecer dentro de él y una tras otra confirman esta impresión de que es de él de quien se habla en las escrituras. Y entonces todo se desarrolla dentro de él, palabra tras palabra, y entonces sabe que todo es verdad. Pero es cierto para todos en este mundo. Así que ve y cuéntalo con la esperanza de que lo acepten. Entonces cuando aquel lo oyó, Señor Jesús, te he perseguido, y entonces la voz vino desde dentro de él, yo soy él. Luego se presentó ante un juez. Este juez ahora era rey, el rey Agripa, y le dijo, ¿por qué a alguno de vosotros le parece increíble que Dios resucite a los muertos? Él tuvo la experiencia, porque él nos dice en el primer capítulo de Gálatas que tuvo la experiencia. Él dijo, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne ni con sangre. Entonces el Hijo fue revelado en él. No nombra al Hijo, pero el Hijo revelado en él era David, y David lo llamó Padre. Entonces conoció las antiguas escrituras por primera vez. Salió a perseguir a todas las personas que pertenecían al camino, porque no sabía muy bien que la definición del camino era yo soy el camino. Entonces pensó que había algún pequeño ismo reunido, y luego, cuando se lo reveló, porque agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, y cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne ni sangre. ¿A quién acudiría? Entonces lo tendréis, todos lo tendrán. Pero mientras tanto, créeme. No creas en Neville, cree en Cristo dentro de ti. Cree en tu propia y maravillosa yosidad. Cree ahí. Acéptalo 100% como Señor. Cree en el Señor, el yo soy, mi yo soy, y sé salvo. ¿Salvado de qué? Salvado de cualquier cosa que ahora es mi problema. Si estoy desempleado y un empleo es la solución a mi problema, crea que tengo un empleo remunerado. Si hoy me siento mal y el estado de salud es la solución a mi problema, atrévete a afirmar, como nos dice el libro de Joel, diga el débil, fuerte soy, 3:10. Mientras esté débil, que diga, soy fuerte y que se convenza a sí mismo de que esa afirmación es cierta. Mañana o pasado, un futuro no lejano, empieza a irradiar la salud que se atrevió a afirmar que es suya. Bueno, ¿invoca el nombre de quién? Invocó el nombre de Dios porque decía, soy fuerte. Eso es lo que se nos dice en el libro de Joel. Que el débil diga, soy fuerte, que diga el pobre, soy rico, que el desconocido diga, soy conocido si eso es lo que quiere en este mundo. Y todo llega a su mundo porque él invoca el único nombre que puede responder y crear en este mundo. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual el hombre sea salvo excepto ese nombre. Bueno, en las Escrituras, cuando las lees, el nombre es Jesús. Pero recuerden que la palabra Jesús en realidad significa yo soy, eso es lo que significa. Así que esta noche, cuando te vayas a la cama, deja que tu oración sea simplemente una comunión interna contigo mismo y atrévete a vestirte de tu suposición como si fuera un hecho y vive en ella como si fuera verdad. ¿Puedo decirles que se hará realidad? Así que la elección es del hombre, Barrabás o Jesús, tan simple como eso. Y el mundo ha rechazado a Jesús a pesar de que 1,000,000,000 afirman que lo han aceptado. Por eso les conté la historia de mis dos sobrinos, y hablo por toda la familia. Tuve a mis dos hermanos en Nueva York en noviembre pasado, uno es médico, el padre de estos dos médicos, y el otro es el jefe de todos los negocios. Bueno, no entramos en discusiones profundas, pero a intervalos sí lo hacíamos. Pero Lawrence, el médico, y Víctor, el hombre de negocios, no pueden acompañarme. Sin embargo, querían ver todas las iglesias de la ciudad de Nueva York. Vi más iglesias el pasado noviembre. Fui a todas las iglesias, sentí una sensación encantadora, en todas ellas se escuchaba una hermosa música de órgano, todo era maravilloso. Pero no me sentí diferente cuando salí. Pero les encantaba simplemente sentarse en silencio y beber algo delicioso, perfectamente bien. Pero fui de iglesia en iglesia, iglesias católicas, todas las iglesias protestantes, todo tipo de iglesia, y les encantó. Pero no entramos en una discusión profunda sobre lo que representaban estas cosas. Los llevé a la iglesia de Santo Tomás, este cuadro glorioso, estos vitrales, bellezas. De un lado, mirando hacia el norte, tapices, y le dije a mi hermano Víctor, ¿ves estos tapices? Sí. Le dije, sabes, detrás de ellos están los vitrales más gloriosos, pero el tapiz los oculta. Él dijo, ¿por qué? Le dije, porque un hombre que ha construido tantas iglesias en este país, quien las dio, se llamaba Rockefeller, este fue el primero que ganó miles de millones, y tuvo una pelea con el obispo de esta iglesia, esta es la iglesia de Santo Tomás. Su casa llegó justo contra la pared norte de la iglesia de Santo Tomás, así que construyó un muro de despecho, lo construyó hasta lo más alto de la iglesia de Santo Tomás. No pude detenerlo, era su propiedad, su dinero, sus ladrillos y todo eso estaba bloqueado para que ni un pequeño rayo de luz pudiera entrar a esa iglesia desde el norte. Pero cuando miras hacia el oeste, el glorioso estallido de luz, cuando miras hacia el sur, todas estas hermosas luces que entraban a través de los vitrales, pero aquí, no podían tener esa oscuridad, porque uno veía el vidrio pero no traspasaba nada, entonces alguien dio estos hermosos tapices. Pero todo debería ser nada más que pura y hermosa luz. Así que aquí construyó una hermosa iglesia en Riverside Drive. Riverside Drive y 125 TH Street es esta maravillosa iglesia que construyó Rockefeller. Pero dejó un testamento que nadie puede romper, porque el viejo desapareció hace años. Su hijo no pudo romperlo y sus nietos no pueden romperlo y sus hijos no pueden romperlo. Así dejó a Will. Ese muro no puede ser derribado, y así todo se hizo en el nombre de Jesucristo, porque era un buen bautista. Dio millones y millones a los bautistas. Es un buen bautista. El obispo es el jefe de la iglesia episcopal, St. Thomas en la calle 53 y ... Así que aquí les digo, encontremos al verdadero Jesús. Víctor no lo encontró en esa iglesia. Y cuando le conté la historia a Vic, me dijo, bueno, siempre pensé mucho en ese hombre. Lo admiraba como hombre de negocios, pero ahora mi estimación ha bajado por completo porque vio lo que el rencor podía hacer. Sin embargo, murió creyendo que era un creyente en Jesús. Nunca lo encontré. Pero ahora no mueras de esta pequeña esfera sin encontrarlo. Si esta noche estás perturbado, tómalo bajo sumisión, llévalo a casa contigo, duerme sobre ello y siente la cercanía de Jesús como tu propia maravillosa imaginación humana. No puedo empezar a decirte, cuando lo aceptas en el verdadero sentido, lo que comienza a suceder dentro de ti. Te vuelves vivo, algo en tu cabeza cobra vida y puedes sentirlo. Les puedo decir que mucho antes de la experiencia del nacimiento desde arriba, comencé a sentir algo vivo en mi cráneo, de hecho podía sentir un latido, una pulsación viva en el cráneo. Podía sentirlo moverse hacia arriba y hacia abajo, moverse por todas partes. Por la noche te vas a la cama, esa encantadora sensación de algo vivo. Me atrevo a decir que a eso se le puede llamar embarazo espiritual. Y así, de repente, cuando menos lo esperaba, sucedió el hecho tal como está registrado, y nada cambió, tal como se dice en las Escrituras. Bueno, si Él es el único que nace así, y sé que así fue, ¿entonces no soy yo? ¿Y cuando duplicas la misma experiencia, no es así? Y si tan solo Jesús naciera de esa manera, ¿acaso no has encontrado a Jesús, porque lo has encontrado como tu propia yo-cidad? Porque cuando despiertas, estás despierto, y sales, eres tú quien sale. Entonces vienen tres hombres y se llevan el cuerpo, y ya se llevan el cuerpo, y hay tres hombres allí. Conoces a los tres hombres de las Escrituras y ahí están. Cada símbolo es verdadero y perfecto. El viento que se les dice en el segundo capítulo del libro de los Hechos, ese mismo viento extraño y sobrenatural está presente. Entonces, cuando pasas por la experiencia idéntica, ¿no es así? Solo hay uno, ese soy yo. Puedes decirlo en lo más profundo de tu alma, simplemente di yo soy, ese es él. Pero ahora empieza a creerlo. Y luego lo pruebas y él se prueba a sí mismo en la prueba. ¿A qué posibilidad lo atribuirías a un hombre que duerme solo en Imagination en Denver solo como una broma? Pero duerme allí, junto al congelador del sótano, y al día siguiente llama casualmente a un amigo, y el hombre se vuelve hacia él sin que se lo pida y le pregunta si le gustaría hacer el viaje a Denver, que va a ver a su hermano. Y luego, al día siguiente, otra invitación para ir a Denver. ¿Cómo puedes dejar eso de lado como una mera coincidencia? Eso no es así. Puedes probarlo esta noche. Te cuento que lo intenté y ya no lo hago más de broma, porque siempre que lo haga va a funcionar. Cuando menos lo espero estoy en camino a cumplir ese viaje, cuando no quiero hacer el viaje. Me conmuevo bajo compulsión, porque los momentos externos son obligados, es el movimiento interno el que está autodeterminado, el que es causal. Todos los movimientos externos están todos bajo compulsión. Y entonces, no quiero hacerlo ahora y hacerlo realidad, y mañana, cuando no quiero dejarme llevar por la compulsión, tengo que irme. Así que no lo trates a la ligera, porque él no te considerará responsable de ello y no le importa porque lo está haciendo. ¿Quién lo está haciendo? Tu maravillosa imaginación humana. Esta noche traes tu veredicto. No me lo digas, simplemente siéntate ahí en silencio y di, ¿aceptaré a ese Jesús o no lo acepto? Prefiero el que me enseñó mi madre, el que tengo en casa en un libro, donde puedo mirar la imagen de algo. Entonces, si quieres a ese Jesús, está bien, no te lo quitaría. Continúe con ese Jesús hasta que encuentre al Jesús vivo. Por eso se te dice, aún no parece lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, 1 Juan 3:2. Así que pregúntate siempre, ¿me parezco a Él en mi mente? No. Pues entonces todavía no ha aparecido, porque cuando aparezca vas a ser como Él. Verás exactamente lo tuyo magnificado y embellecido hasta el enésimo grado. Ese es el ser. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Guión bajo guión bajo guión bajo. El libro de Jun. Algunas copias que noté esta noche antes de aparecer. Y luego mis libros están ahí. Si hay algún otro libro que le gustaría que no se muestre, pídales que se lo consigan y ellos se lo conseguirán. Al salir, deténgase y explore. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor? Sí, señor.